Sí.
Buenas tardes. El pastor José no sabe, pero yo lo mandé a Acapulco el domingo pasado. Ya no, ahora al revés. A Cancún, va a decir. Oh, ya le debieron de haber contado. Bueno, bienvenidos familia, Dios los bendiga. Como dijo pastor José, si traes tu cuaderno, tu pluma, tu lápiz, a todo dar, si no, toma tus notas en el celular. Vamos a seguir viendo la temática de la iglesia. Ya tomamos el primer miércoles, el pastor José nos habló hace algunas semanas ya que la iglesia no es el edificio, no son los ladrillos. La iglesia somos tú y yo, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, lo que hemos depositado nuestra esperanza, nuestra fe en la palabra de Dios, en la obra que Jesús ha hecho en obediencia al Padre. No nomás somos nosotros aquí, Horizonte Hermosillo, es una iglesia, un cuerpo espiritual que está distribuido en todo el mundo. Somos personas que amamos a Dios, que alabamos a Dios, que nos sujetamos a su señorío. Después Misael estuvo hablando de que adoramos al Dios Trino, de que le adoramos a Dios no simplemente cuando estamos aquí o ellos están con un instrumento musical o tú y yo estamos cantando, levantamos las manos, sino todo nuestro estilo de vida, o como Pablo lo resume, seas que tomes un vaso de agua, seas que comas, que comamos, que todo lo hagamos como para la gloria de Dios. Todo nuestro estilo de vida para la gloria de Dios, porque Dios lo dice así, en su palabra nos dice que todo lo que respire alabe al Señor, que cómo se manifiesta Él en su carácter, quién Él es, cómo todo lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que ha prometido que va a hacer. Y hoy particularmente vamos a hablar otro de los distintivos, que es predicamos la palabra de Dios. Y es lo que vamos a hablar hoy, pero quiero que primero oremos y ya entremos al tema. Amado Dios y Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por tu cuerpo, por tu iglesia, Señor, a través de todo el mundo. Gracias porque hoy particularmente a nosotros nos permites reunirnos para adorarte, Señor, como un cuerpo también. No nada más cada quien en su casa, sino reunidos en congregación, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ministre con tu palabra. Te pedimos por las demás iglesias, Señor, particularmente como nos recordaba el pastor también ahorita, por Pastor Hassan, la obra que estás haciendo en Acapulco, Señor. Bendícelos, fortalécelos, anímalos, Señor, y sigue haciendo tu obra, Señor. Nosotros tenemos plena confianza, Padre, de que tú eres el dueño de la iglesia y tú eres la que la edifica, Señor. Tú eres la que la sustenta y provee, Señor. Te amamos y te bendecimos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace aproximadamente 9 años, voy a ver a mi esposa, que llegamos a la iglesia, estábamos recién casados. Llegamos a la iglesia, yo ya conocí a Pastor José en el trabajo. En ese tiempo, ahorita también lo mencionó, estaba Jeff Romsby estaba aquí, estaba con el ministerio de la escuela de ministerio. Y yo estaba tomando unas clases con Jeff de la escuela de ministerio. Estaba el curso inductivo, creo que llevé profetas menores, no recuerdo qué otros. Yo no estaba congregándome aquí, yo estaba en mi iglesia materna, lo voy a decir, donde yo conocí al Señor. Y mientras yo estaba llevando cursos con Jeff, algo que me llamaba mucho la atención era la forma en la que se enseñaba la Biblia, la forma en la que se explicaba la palabra de Dios. Entonces, mientras yo estaba escuchando, yo estaba con jóvenes en mi otra iglesia y empecé a aplicar lo que estaba estudiando. Y recuerdo que estábamos viendo el libro de Jonás. Vimos el libro de Jonás, verso por verso, capítulo por capítulo, y me acuerdo que me dieron carrilla ya donde estaba, porque tomamos como 3 meses en ver Jonás. Está una bien chiquita la carta, pero la carta del profeta, pero tomamos el tiempo de ver eso. Y no sé si tú cuando llegaste por primera vez a Horizonte o si era amor fraternal, pero el distintivo que ha sido, independientemente del nombre, ha sido la preeminencia de la exposición de la palabra de Dios. Pastor José ha mencionado, ¿sabes qué? No nos interesa poner una atmósfera, podemos decir, con las luces, que el mic dispare el humo de ahí, que te hagamos sentir cosas bonitas con música, una baladita, algo. Lo que queremos tener en primera instancia, o que la iglesia se ha distinguido, o yo lo he visto que se ha distinguido de esa forma, es por la predicación de la palabra de Dios. Y no nada más la predicación, sino es verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, y ver todo el consejo de la palabra de Dios. Si no sabes, está la página de la iglesia, horizontehermosillo.org. Lo puedes buscar en YouTube también ahí, y vas a encontrar, no tengo el número, lo puedes preguntar al Mike, pero vas a ver muchos estudios que son verso por verso, capítulo por capítulo, y son bastantes libros que a través de los 16 años, ya no, pastor, casi, se han dado, no todos están grabados, pero muchos están ahí grabados. Puedes ir, revisar el contenido, y es porque uno de los distintivos va a ser la predicación de la palabra de Dios. Y te decía, yo tengo 9 años que llegué aquí, y ha sido una constante la predicación, algo primordial en todo nuestro servicio de adoración. Cuando yo llegué, les digo que ya tenía tiempo yo de cristiano, y ahí me llamó esto la atención, porque por lo general, dependiendo de tu contexto, si eres nuevo en el Evangelio, si tienes tiempo en el Evangelio, la predicación por lo general es temática. Vamos a hablar de la amistad, vamos a hablar del amor, vamos a hablar de evangelismo, vamos a hablar de... Y agarras un tema y desarrollas el tema, y puedes tomar un fundamento de algunos versículos bíblicos y extenderlo de ahí. Pero la predicación, que por lo general tomamos tiempo en este lugar, es una predicación de tipo expositiva. Agarras el versículo, lo explicas en su contexto histórico, si es se considera si es una narrativa, si es historia, si es profecía, si son poemas, etc. Entonces, desde ahí es algo que va siendo diferente a una exposición temática, porque te vas al versículo, te vas al contexto histórico y empiezas a explicarlo desde esa parte. Empiezas a darle sentido o explicando lo que la Biblia está diciendo. Y esto no es algo nuevo. Si puedes poner en pantalla, por favor, Nehemías 8:8. Dice, y leían el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que se entendiese la lectura. Esdras está leyendo la ley al pueblo, se hace todo una organización, se pone un púlpito y todo, y empiezan a leer la ley, pero se pone en sentido, se empieza a explicar. Si la puedes poner en la nueva traducción viviente, por favor, Mike o Josu. Dice, leían el libro de la ley y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. De tal manera que cuando nosotros exponemos la palabra de Dios aquí, nuestra intención es dar lo mejor de nosotros y encomendarnos al Espíritu Santo para poder explicar la palabra de Dios. De tal manera que los que estamos exponiendo la podamos entender, y los que nos están escuchando la puedan entender también. El objetivo es transmitir el mensaje de Dios, que se pueda hacer entendible este mensaje. Necesita ser escuchado este mensaje. De tal manera que, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero lo que se hace mucho énfasis nosotros como iglesia local es la predicación, y esta predicación expositiva, de poner en el sentido lo que la palabra está diciendo. Es una prioridad para nosotros. La música, gracias a Dios, hay un equipo de música, de alabanza, y es una prioridad alabar a Dios en todo tiempo, no nada más con la música. Pero mientras estamos aquí, la prioridad va a ser hablar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Y ojo, no porque Queremos ser intelectuales bíblicos, no porque queremos saber más que el vecino a lo que dice la palabra de Dios, sino porque queremos que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. Queremos que la palabra de Dios salve a los que están perdidos. Que la palabra de Dios haga lo que tenga que hacer. Porque la palabra de Dios no son simples letras escritas en un libro, como lo hemos estudiado en Hebreos. Es viva, es eficaz, es poderosa. Y con esa confianza en la palabra de Dios, creemos que cuando nosotros exponemos el mensaje de la palabra, Dios está obrando, Dios está haciendo algo con los que están escuchando. Si es de los perdidos para salvación, si es a la iglesia para edificación. Y esta prioridad de la enseñanza o esta predicación o este sermón que es hablar la palabra de Dios, no es algo que se le ocurrió a Pastor José, no es algo que se le ocurrió a Calvary Chapel, no es algo nuevo. De hecho, vamos a mencionar, desde el Antiguo Testamento, la prioridad de los profetas, más que hablar de eventos futuros, era hablar la palabra del Señor. Por aquí trae una estadística, aquí está, dice, más de 3,800 veces aparece en el Antiguo Testamento la frase, vino palabra de Jehová o algo similar. Cuando un profeta recibía la palabra de Jehová, ellos hablaban la palabra de Dios. Y nosotros lo que tenemos en la Biblia es la palabra de Dios escrita. La revelación que Dios nos ha dejado a través de todos los tiempos. Y cuando tú lees la palabra, cuando tú enseñas la palabra, cuando se predica la palabra, lo que se está hablando es palabra de Dios. Y es algo que tiene poder, es algo que es vivo, es algo que es eficaz, es algo que transforma, que hace algo. Siguiendo en el contexto del Antiguo Testamento, rápidamente, Moisés, un ejemplo del Antiguo Testamento. Ahora que estamos estudiando Hebreos, hemos visto que Moisés es un personaje prominente del Antiguo Testamento, que se compara y se dice, Jesús es más grande que Moisés. Pero Moisés fue usado por Dios para recibir la palabra de Dios, recibir estos mandamientos, recibir esta ley, recibir ese pacto, ese antiguo pacto, ese pacto levítico, y Moisés lo transfería al pueblo, lo hablaba al pueblo. Y antes de eso, cuando estaban en Egipto, Dios llama a Moisés y dice que va a liberar al pueblo de Egipto, que él va a hablar sus palabras. La prioridad desde el Antiguo Testamento para profetas fue hablar la palabra de Dios. Si vamos y vemos al último de los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, aquel que la Biblia dice que no era digno de desatar las agujetas del calzado de Jesús, este que iba a preparar el camino del Señor, del Mesías. Todos lo conocemos como Juan el Bautista, porque él bautizaba a los hombres que primeramente escuchaban su sermón, que escuchaban su mensaje. Si vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, si me acompañas, Marcos 1. Versículo 4, Evangelio de Marcos 1, versículo 4 dice, bautizaba Juan en el desierto y ¿qué? Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Fíjate el versículo 7, dice, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado las correas de su calzado. Juan el Bautista predicaba, estaba dando el mensaje de Dios. Ya se había dicho de él que iba a ser el que preparaba el camino. Y el resultado de su predicación, el resultado de que él estaba hablando y compartiendo la palabra de Dios, el resultado de esto era arrepentimiento y se veía reflejado en el bautismo. De tal manera que prioridad para Moisés, hablar la palabra de Dios, dar el mensaje. Prioridad para Juan el Bautista, hablar la palabra de Dios, el fruto, el bautismo, perdón, el arrepentimiento de pecados. Y entramos al Nuevo Testamento, se preparó el camino, Jesús se aparece en escena. Y Jesús, cuando empieza su ministerio, todos sabemos que hace grandes milagros, hace maravillas, alimenta multitudes, sana a ciegos, cojos, paralíticos, levanta muertos. Imagínate toda la sensación de tener al curandero y todos pueden ir y recibir algo de él. Pero Jesús tenía otras prioridades. La prioridad de Jesús era compartir y hablar en obediencia al Padre la palabra de Dios. Si estás todavía ahí en Marcos, fíjate, capítulo 1, versículo 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a encontrar a Jesús predicando, hablando su palabra, hablando la palabra de Dios. Si vas al verso 21, y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, Jesús enseñaba. Y el resultado, fíjate, las personas, dice versículo 22, Marcos 1, 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús está enseñando con autoridad. Los que lo están escuchando se dan cuenta, y este lo hace diferente, no lo hace como los escribas, como los maestros tradicionales, se lo hace con poder, con autoridad. Y continúa la narrativa ahí, vamos a ver a Jesús haciendo sanaciones, reprendiendo espíritus inmundos, haciendo esto sensacional que te digo, donde a lo mejor las personas que lo veían ven al curandero, ven al que les puede hacer el milagro ahora sí. Pero fíjate, vete al versículo 38, todavía en Marcos 1. Bueno, desde el versículo 35, Marcos 1, 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos, ¿para qué qué? Para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Imagínate, la fama de Jesús se había extendido, había hecho estos milagros Jesús, y él se aparta a orar. Pero como él se aparta a orar, a pasar tiempo de comunión, de intimidad con el Padre, la multitud se agolpa y lo están buscando. Y aquí viene Simón y lo halló junto con los que estaban. Y dice, todos te están buscando, Jesús. Todos te están buscando. Pero la prioridad por lo que estaban buscando a Jesús no era necesariamente por la enseñanza, no era necesariamente porque lo hacía con autoridad, sino porque querían ser, recibir el milagro, recibir una sanación, ser alimentados o algo más. Como en la actualidad, muchos a lo mejor nos acercamos en un principio, te puedes acercar buscando el milagro de Dios, pero no al Dios de los milagros. Pero la respuesta de Jesús es contundente en el versículo 38, dice, vámonos de aquí, vamos a otros lugares para que predique, porque para esto he venido. Jesús está diciendo, sabes que mi misión aquí es hablar la palabra de Dios, hablar este mensaje, dar este evangelio. Considera qué deseas tú de Dios, si lo deseas a Él, o si yo lo deseo a Él, o deseo lo que Él me puede dar, o me quiero quedar con Él, o si yo simplemente desecho la palabra de Dios y estoy buscando el regalo o la bendición de Dios, desconectando al Dios de las bendiciones. Cuidado, debemos de tener cuidado con esto. Ahí mismo, si te vas al Marcos, capítulo 2, versículo 2. Bueno, desde el versículo 1 dice Marcos 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. ¿Y qué estaba diciendo Jesús otra vez? Y les predicaba. Si te vas al versículo 13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y si tú ves, bueno, si tú lees los evangelios, vas a encontrarte a Jesús haciendo, ejerciendo su ministerio, enseñando, predicando, hablando la buena noticia y sí, respaldándolo con señales, con prodigios y con maravillas, pero primordialmente él dijo: para esto he venido, para predicar. Y por eso nosotros también, como iglesia local, lo tomamos muy en serio, la predicación de la palabra de Dios. Una prioridad en el Antiguo Testamento para los profetas, fue una prioridad para el ministerio de Jesús en la tierra. Jesús muere, Jesús resucita, asciende al cielo, pero la enseñanza y la predicación continúan. Es una prioridad también para los apóstoles, es una prioridad para esa iglesia de los primeros años. Si vas a capítulo 3, todavía en Marcos, versículo 12. No, ese no es, pero permíteme. Lucas 24, por favor. Lucas 24, a partir del versículo 44. Jesús está resucitado, se aparece a los discípulos y les dice estas palabras. Lucas 24, verso 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Y que qué? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y después llegamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, y dice que van a ser embestidos del poder del Espíritu Santo y van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos, siendo estos testigos oculares que vieron, palparon a Jesús, escucharon a Jesús, estuvieron con él en su muerte, fueron testigos de su resurrección, ahora ellos van a predicar a este Jesús resucitado, van a predicar que en su nombre hay arrepentimiento, que en su nombre, si se arrepienten en su nombre, hay perdón de pecados. Y todo el libro de Hechos vamos a ver la obra del Espíritu Santo por medio de la iglesia, predicando este evangelio, predicando esta buena noticia, enseñando, tomando lugar otra vez la predicación. Si me acompañas a Hechos 2 primero. Hechos 2:42. La característica de la iglesia de los primeros años, dice Hechos 2:42, y perseveraban en qué, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Ellos perseveraban constantes, practicaban las enseñanzas de los apóstoles. Lo que ellos estaban predicando, ellos lo estaban viviendo, pero también lo estaban compartiendo, lo estaban enseñando, estaban llevando a cabo también la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar este evangelio haciendo discípulos. Ahora sí, si vas al versículo, al capítulo 6. La iglesia empieza a crecer. El número empieza a crecer también en problemas. Y es lo que va a narrar aquí. El capítulo 6 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo. Los apóstoles dijeron: ¿sabes qué? Hay problemas, la iglesia está creciendo, necesita ser atendida, pero nosotros tenemos que dedicarnos a la predicación, tenemos que dedicarnos a la palabra de Dios, tenemos que dedicarnos a las oraciones. ¿Y sabes qué dice? Levantan diáconos, levantan servidores para que se hagan cargo de servir a la iglesia. Tienen sus características de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Pero lo que quiero destacar aquí es, para estos hombres, la prioridad era la palabra de Dios. Seguir dando el evangelio, compartiendo el evangelio, hablando, enseñando lo que Jesús les había revelado, lo que Jesús les había encargado. Y lo mismo es para nosotros. Lo que tenemos que hacer es hablar la palabra, leer la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios. Pablo escribe bastante de esto, pero con su hijo en la fe, menciona lo siguiente. Si vas a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Si lo puedes poner en pantalla, por favor. 1 Timoteo 4, 13. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, ¿y qué más? Dice: y la enseñanza. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a otros. Ocúpate, permanece en ellas. Y Timoteo era un pastor, era alguien que estaba enseñando constantemente la palabra de Dios, que estaba compartiendo la palabra de Dios. Nosotros dedicamos el tiempo en ocuparnos en escudriñar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, que todos podamos escucharla, entenderla y que por la obra del Espíritu Santo podamos ser transformados. Sabemos que hablar la palabra de Dios expositivamente, que tú puedas entender lo que, o que yo pueda entender lo que la palabra de Dios dice, no necesariamente voy a aplicarla o voy a ser un hacedor de la palabra de Dios. Por eso Santiago nos va a decir que no nada más seamos oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios. En el punto de los apóstoles, si me acompañas a 1 Corintios 1:21, por favor. De hecho, desde el versículo 18. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y fíjate el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar por medio de la locura de la predicación. La locura de la cruz, como alguien que murió en la pena de muerte más atroz de su tiempo, para criminales va a ser el salvador del mundo. Pero Pablo está diciendo, a Dios se agradó salvar por medio de la predicación, por medio de que se comunique este mensaje de del evangelio, de la gracia de Dios. Fue algo preeminente para los apóstoles, para los profetas del Antiguo Testamento, para Jesús, para los apóstoles y también ahora para nosotros. La palabra de Dios es prioridad. Cuando Dios habla, algo sucede. Si no, podemos irnos al principio, Génesis. Dios hablaba y ¿qué pasaba? Las cosas eran hechas, las cosas eran creadas. Y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz. La palabra de Dios tiene poder desde la creación, desde el principio. Cuando Dios habla, su mensaje debe ser transmitido. Cuando empezamos el estudio de Hebreos, el capítulo 1, versículo 1, si vamos para allá para recordarlo, dice que Dios ha hablado. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha hablado por medio de los profetas, en los últimos días por medio de Jesús. Y la iglesia habla el mensaje de Jesús, habla el evangelio por la locura de la predicación de la palabra. Hablamos y exhortamos con la palabra, dedicamos tiempo a explicar lo que el mensaje dice. Y otra vez, no porque queremos ser cabezas llenas con información, sino queremos ser corazones transformados con la palabra de Dios. Si la palabra tiene poder, que sea un poder que transforme nuestras vidas para la gloria de Dios. Dios ha hablado por muchas formas, por muchas maneras, en los últimos tiempos por el Hijo. Y Pablo dice que Dios habla por medio de sus hijos, por medio de nosotros o por medio de los predicadores. Si regresas a 2 Corintios, vamos para allá, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 17. Dice Pablo en su carta a los Corintios, pues no somos como muchos que medran falsificación la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Estamos hablando, o este sermón, o esta predicación es de parte de Dios. Lo que se habla, lo que estamos hablando, la palabra es la palabra de Dios. Entonces estamos siendo sus embajadores, estamos hablando de parte de Dios y estamos haciéndolo delante de la congregación. Pero también está Dios presente, porque dice, de parte de Dios y delante de Dios. Somos sus embajadores. Cuando Pastor José o quien sea se para aquí o en los salones y habla la palabra de Dios, somos sus embajadores, hablamos su palabra, hay un público que está escuchando, que está recibiendo la palabra, pero también Dios está escuchando. Dios está poniendo atención a lo que estamos hablando y a lo que estamos diciendo. Por eso es importante apegarnos a su palabra, hablar lo que él dice, no torcer ni querer meter mi opinión o mis ideas, sino, como decía Juan Bautista, vaciarnos de nosotros, menguar nosotros y que él crezca, que él sea exaltado, que él sea conocido. Cuando tú enseñas la palabra de Dios a tus hijos, tú estás hablando de parte de Dios a tus hijos y lo estás haciendo delante de Dios para ellos también. Cuando lo haces en el ministerio que estés trabajando, jóvenes, niños, adolescentes, matrimonios, etc., lo estamos haciendo de parte de Dios y delante de Dios. Si vas al capítulo 5, también en 2 de Corintios, lo va a expresar de otra manera el apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 20 de 2 de Corintios. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Si lo puedes poner en la NTV, por favor, 2 Corintios 5, 20. Así que somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, o cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Dios puede usar a los ángeles para que transmitan el mensaje. Jesús dijo que si el pueblo no alababa, pudieran las piedras alabarle a él. Pero Dios, en su grande misericordia, en su gran sabiduría, en su gran amor, nos invita a participar del ministerio, nos invita a participar en hablar a otros de Dios. A pesar de que no somos, bueno, mejor dicho, a pesar de que Dios nos conoce como somos, Él nos invita y nos extiende esta gracia. Yo veo a Valeria, a mi esposa, cuando las niñas le ayudan en la cocina y pues por lo general le estorban más que ayudarle, pero están formando una relación y están aprendiendo también. En cierto sentido, el Señor, cuando estamos sirviéndole, estamos participando del ministerio, aunque le estorbemos, el Señor nos tiene ahí para que tengamos una mejor relación con Él, para aprender cómo hacer las cosas y a la siguiente ir haciéndolo mejor, mejor, para la gloria de Él, para ir conociéndolo más a Él en todos los aspectos también. Todo lo que he mencionado hasta el momento lo hacemos desde el punto de partida de que Dios ha hablado, de que Dios tiene que ser escuchado, es digno de ser escuchado, de que Él usa a su iglesia, hombres, mujeres, falibles, pecadores, pero que conocemos a un Dios lleno de gracia que transforma nuestras vidas, perdona nuestros pecados, que nos da la fortaleza para el día a día, para decirle no al pecado, para hablar su palabra, para compartirla, y de que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando tú lees la palabra de Dios, el autor está contigo presente ahí. El Espíritu Santo está presente cuando lees la palabra de Dios. Cuando hablamos la palabra de Dios públicamente y es oída, Dios está hablando por medio de los que estemos compartiendo, del que esté compartiendo, y es Dios quien está haciendo una obra en nuestros corazones, desde el que está aquí arriba, el que está aquí abajo, el que nos está escuchando, es Dios quien está haciendo algo, porque su palabra es poder de Dios. Esta locura del Evangelio es lo que Dios deseó usar para la salvación, para llamar a pecadores al arrepentimiento. Si me acompañas a Romanos capítulo 10, verso 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios produce esta fe. Y para que alguien escuche la palabra de Dios tiene que ser predicada, tiene que ser enseñada, tiene que dedicar tiempo a escudriñar la palabra de Dios. De tal manera que cuando nosotros o tú hablas o nosotros hablamos la palabra de Dios, esperamos que haya un fruto. Y uno de esos frutos es la fe. Que Dios genere en ti y en mí este regalo, que sea tener esta confianza en Dios. Y esto viene por medio de la palabra de Dios. Por eso dedicamos tiempo a hablar la palabra de Dios, a escudriñar la palabra. Si vamos al Antiguo Testamento, acompáñame a Isaías capítulo 55. Y si lo puedes poner en la NTV 55:11, por favor. Dice, lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto, logra todo lo que quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Y previo a eso está hablando que es como la lluvia, que cae la lluvia y va a producir un fruto donde caiga esta agua. Dice el profeta Isaías, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios produce frutos y hace y cumple el objetivo por la cual Dios la envió. Y hemos visto, la palabra de Dios, el objetivo, uno de los frutos es la fe. El ser, el traer esta convicción, traer esta confianza para con Dios. Segunda Timoteo, tenemos que leerlo de rigor. Capítulo 3, verso 16. Segunda Timoteo 3, 16. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura se refiere a la palabra, que es inspirada por Dios, que es la palabra de Dios, es útil para enseñar. Cuando nosotros hablamos o cuando los apóstoles hablaron, estaban hablando lo que Jesús les había enseñado. Nosotros hablamos lo que tenemos en nuestras Biblias para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17 dice, para madurar básicamente, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Para que el hombre, para que nosotros maduremos en Dios, crezcamos, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Creemos que el fruto del Espíritu de Dios, que el fruto de la palabra de Dios, perdón, es que a los que ya hemos conocido a Jesús, crecer, madurar, presentarnos ante Dios preparados y listos para toda buena obra, para la gloria de Dios. Hay personas muchísimo más preparadas y estudiadas que todos los que estamos aquí juntos, a lo mejor si juntamos el conocimiento bíblico que el Señor nos ha dado hasta el momento. Y hay personas que tienen sus doctorados o personas que pueden tener años y años estudiando la palabra de Dios y son eruditos de la palabra de Dios, pero que no creen ni una de las frases que están escritas aquí, que no creen en la deidad de Jesús, que no creen en este Dios creador de Génesis. La intención de la predicación no es que tú y yo entendamos los misterios o todos los misterios de Dios, entendamos toda la doctrina de todas las partes, que sepamos todos los contextos históricos, que sepamos quiénes fueron los autores. Si lo sabemos, qué bueno, gloria a Dios. Pero primordialmente es que esto, hay un fruto en tu vida, hay un fruto en mi vida, que hay una transformación, que produzca esta fe, que produzca que maduremos en el Señor, el que apuntemos a Él y le demos a la gloria a Él. Otra vez, no es llenarnos la cabeza de información, no es llenarnos simplemente de ideas, de doctrinas, sino ser transformados. Acompáñame a primera de Pedro, capítulo 2. ¿Quieres crecer en tu relación con Cristo? ¿Quieres crecer y fortalecer tu relación con Dios? Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 2 va a decir esto. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Quieres crecer, madurar en tu relación con Dios? Desea la palabra de Dios. Dedica tiempo a la palabra de Dios. Dice leche espiritual no adulterada y por medio de ella crecer en esta salvación, crecer en nuestro caminar diario para con Dios. ¿Quieres crecer en tu relación con Jesús? Desea la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios. Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice: las Escrituras dan testimonio de mí. Dediquémosle tiempo a escuchar la palabra de Dios, en tu casa a meditar, leer la palabra de Dios. Que puedas tomar o podamos tomar una decisión como lo hizo Esdras. Empezamos leyendo Nehemías 8:8, que dice que leían la palabra de Dios y explicaban la palabra de Dios para que el pueblo pudiera entender. Pero particularmente Esdras había propuesto algo en su corazón. Si puedes poner Esdras capítulo 7, versículo 10, por favor. Esdras 7, 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y sus decretos. Si la puedes poner en NTV, vamos a tener más claro. Dice: había decidido estudiar, obedecer y enseñar. Primero, estudiar la palabra de Dios, dedicar tiempo a la lectura, dedicar tiempo a escudriñar, que es lo que siempre vamos a tratar de hacer desde este púlpito, hablar la palabra de Dios, enseñarte la palabra de Dios. Pero luego dice, obedecer la ley del Señor. No es suficiente lo que te decía ahorita, llenarnos la cabeza con información. Ahora es llevar esto a la aplicación, llevar esto al día a día. Esta transformación, esta madurez, este crecimiento, este fortalecer nuestra relación con Jesús, conocerle más, aplicarlo. Pero ahí no es todo. Y después seguía y enseñaba. Él enseñaba la palabra de Dios. Nosotros enseñamos la palabra de Dios. En tu casa tú puedes, si tienes hijos, enseñar la palabra de Dios. Si estás en un ministerio, encárgate en enseñar también la palabra de Dios. Y ojo, hemos hablado de la predicación expositiva, verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, ver todo el consejo de la palabra de Dios. También se puede hacer de forma temática, como lo estamos haciendo ahorita los miércoles. No es pecado predicar temáticamente, es otra forma de hacerlo, pero uno de los distintivos como iglesia es que por lo general, la mayoría de las veces, vamos a hacerlo o tratar de hacerlo verso por verso. Y ver que Dios nos hable algo particular en la porción que nos toque de cada domingo o de cada miércoles. Y todo lo hacemos sustentado, yo no voy a hablar mis opiniones, yo no voy a hablar mis ideas. Vamos a hablar la palabra de Dios, vamos a escudriñar la palabra de Dios y vamos a dejar que la palabra de Dios, que es espada de doble filo, que corta hasta los tuétanos, que discierne los pensamientos, que nos transforme. Que si la palabra de Dios es poderosa, que es viva y es eficaz, no necesitamos ponerte un ambiente sintético con luces tenues, una musiquita que te saca una lagrimita. No. Quitar todo factor humano, quitar todo factor que nosotros queramos meterle y dejar la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, la cual es la que produce esta fe, la cual es que por medio de su predicación, la locura de la cruz salva, llama a pecadores al arrepentimiento y por la cual el Señor da la madurez a su iglesia, nos hace crecer en nuestra comunión con Él, conocerle más. Y todo esto es porque el Señor es dueño de su iglesia, Él es el Señor de la iglesia y Él es quien la edifica y la edifica con sus palabras, no palabras de hombres. Hay personas que pueden ser muy buenos motivadores, que pueden tener una elocuencia genial, fantástica, que tú lo oyes y te convencen, pero lo que nosotros como iglesia queremos es que sea Dios convenciendo, que sea Dios transformando y que sea Dios formando el fruto en la vida de cada uno de nosotros. Que sea Dios por medio de su palabra, dando la madurez y la forma que Él quiera a su iglesia. Es por eso que dedicamos porque priorizamos la palabra de Dios. Me imagino que ya sabías, muchos ya sabíamos, pero es bueno recordarlo. Es bueno tomar el tiempo de saber por qué hacemos las cosas como las hacemos también. Y primariamente es que Dios siga haciendo su obra, pero que tú y yo estemos dispuestos a escucharla, a aplicarla y a enseñarla. La misma decisión que tomó Esdras en su corazón, que tú y yo la podamos tomar y aplicar. Los invito, familia, a ponerse de pie. Distintivos de la iglesia, adoramos a un Dios trino, la adoración como un estilo de vida. Predicamos la palabra de Dios porque creemos que es viva, que es eficaz, que es poderosa, que nos transforma, que da fruto, que salva el perdido. Y vamos a seguir viendo los próximos miércoles distintivos de la iglesia, pero hoy vamos a dejarla hasta acá. Amado Dios, Señor, muchas gracias, Señor, porque nos has dejado una lámpara para ver el camino que debemos de transitar, Señor, porque tú, Señor, no nos dejaste a ciegas, nos has dicho, Señor, qué es lo que a ti te agrada, cómo podemos conocerte más, cómo podemos madurar, cómo podemos ser transformados, Señor, cómo podemos vivir esta vida de adoración a ti, de gloria y honra a ti, Señor. Ayúdanos a hacer tu palabra, a ser hacedores, Señor, a ser obedientes, sujetarnos a tu señorío. Pon en nosotros el hambre, Señor, de escudriñar tu palabra, de escuchar tu palabra, de aplicarla, pero también, Señor, que podamos compartir, Señor. Ayúdanos a vaciarnos de nosotros mismos, Señor, y danos una llenura constante de tu Espíritu Santo. Sabemos que si estamos en tu palabra, si estamos en tu camino, te estamos obedeciendo, Señor, podemos ser llenos de tu Espíritu Santo, ser dirigidos por tu Espíritu Santo, ser dirigidos por tu palabra y llevar a otros, Señor, por medio de la predicación, de la locura de la cruz, Señor, a este camino, que te conozcan, que sean alcanzados y que tu iglesia, Señor, sea perfeccionada, seamos madurados en ti, Señor. Recibe la alabanza, la gloria y la adoración por siempre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, Dios les bendiga. Estamos despedidos. Buenas noches.